Escuchemos la palabra de Dios, Filipenses capítulo 4, comenzando con el versículo 6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragrante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a pedir la ayuda de Dios. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre, gracias una vez más por tu palabra, por la oportunidad de abrir y leer y estudiarla. Te pedimos que nos des entendimiento de lo que nos dice, pero también, oh Señor, que nos des fe y humildad para recibir con mansedumbre esta palabra para nuestro propio provecho, para el bien de la iglesia y para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Pues hermanos, Pablo escribió la carta a los filipenses en gran parte se puede decir, para agradecerles, porque le habían mandado nuevamente una ayuda económica. En este tiempo de su vida se encontraba encarcelado y no dudo que tenía necesidades, ¿verdad?, que no podía suplir con sus propios labores. Entonces, en este tiempo, más aún de lo que era cierto normalmente, necesitaba el apoyo de las iglesias. Pero es muy típico del apóstol Pablo, tiene que escribir una carta de agradecimiento, ¿verdad? Quizás a algunos de nosotros nos tocó escribir unas notitas de agradecimiento después de esta Navidad, recibimos un regalo, alguien nos mandó algo bonito, una foto, lo que sea, y escribimos un pequeño agradecimiento. Pues no sé ustedes, pero cuando yo escribo una carta de agradecimiento, no escribo una carta a los filipenses, ¿verdad?, con esta doctrina profunda y esta exhortación poderosa y estas promesas preciosas que Pablo hace sacar. Pero era así el estilo del apóstol, ¿verdad? Entonces aquí en esta carta tenemos enseñanza profunda acerca de la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos exhortaciones a la unidad y al gozo cristiano. Tenemos muchas promesas preciosas de Dios para el creyente. Y entre esas promesas está nuestro texto por hoy, el versículo 19, aquí en el capítulo 4, que dice, Filipenses 4, 19, mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Es una declaración sencilla, ¿verdad?, pero profunda. Así que vamos a analizar este tema en tres puntos. Primero tenemos la confianza de la provisión de Dios. Y en este punto estamos respondiendo a la pregunta, ¿cómo pudo Pablo expresar esta gran confianza? ¿Cómo puede decirle a los filipenses, sin duda alguna, mi Dios pues suplirá todo lo que les hace falta, toda su necesidad? Pablo, ¿cómo llegó a entender esta verdad? Pues el texto nos indica dos fuentes de la confianza de Pablo. ¿Cómo es que Pablo tuvo esa confianza? Pues en primer lugar, la primera fuente de su confianza, que Dios supliría toda la necesidad de los filipenses, se encuentra en esa pequeña expresión, mi Dios. Es así que comienza el versículo, ¿verdad? Mi Dios, pues, suplirá. Pablo confiaba que Dios daría todo lo que hacía falta a los filipenses porque conocía a Dios y porque pertenecía a Dios. Es en base a esa relación de conocimiento, de pertenecimiento, de confianza, que Pablo puede expresar esta promesa. Mi Dios suplirá toda su necesidad. Porque sabe que este Dios, que su Dios, es el Dios quien abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente, como dice el Salmo 145. Pablo descansaba en el hecho que para siempre es su misericordia, algo que repite muchas veces varios salmos. Estando en esta relación con Dios que tiene, donde puede llamarlo mi Dios, quiere decir que conocía el poder y la fidelidad de Dios, su gran amor y misericordia hacia su pueblo. Y entonces para él era un hecho, Dios suplirá todo lo que les hace falta. ¿Cierto o no, hermanos? Que nuestra debilidad en la confianza muchas veces sale por nuestro escaso conocimiento de Dios. O sea, si conociéramos mejor a Dios, dudaríamos, temeríamos menos, nos afligiríamos menos por el futuro, si conociéramos mejor a nuestro Dios y su compromiso con nosotros. Pues el remedio entonces es buscar conocerlo mejor, conocerlo como Pablo lo conocía. ¿Y cómo lo hacemos? Pues vemos la revelación que nos ha dado de sí mismo en la Sagrada Escritura, en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y meditamos en esto. O sea, si queremos conocer a Dios, no hay sustituto para la lectura de la Palabra de Dios y meditación en la Palabra de Dios. O sea, leemos, pero leemos cuidadosamente, leemos pensando, leemos orando. Es la forma de llegar a conocer mejor a Dios. Poco antes, en el pasaje que leímos, Pablo nos llama a pensar en todo lo verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre. Hermanos, ¿qué queda con esas palabras? ¿Qué es verdadero, honesto, justo, amable, etcétera? Más que el carácter y las obras de Dios nuestro Padre, los oficios y el trabajo del Señor Jesucristo, la actividad variada y constante del Espíritu Santo. ¿Hacia qué debemos de encaminarnos más en nuestros pensamientos que hacia el conocimiento de Dios? La fe a veces es débil porque no es alimentada y porque no es ejercitada. Y entonces Pablo llegó a esta hermosa confianza porque conocía a Dios y caminaba con Él. Y el camino está abierto a nosotros también, ¿verdad? A llegar a la misma confianza conociendo a Dios, caminando con Él. Mi Dios, el Dios a quien yo pertenezco, el Dios quien yo conozco, el Dios quien se ha comprometido conmigo en Jesucristo, este Dios suplirá toda su necesidad. Si lo conozco, pues también sé que suplirá. Si no lo conozco, pues ando dudando, ¿verdad? Y preocupándome. Necesitamos el conocimiento de Dios, que Dios nos lo conceda, ¿verdad? Entonces, esa es la primera fuente de la confianza de Pablo. La segunda fuente de su confianza es lo que ya se ha recibido de Dios. Miren nuevamente al versículo 19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí escucharon cómo menciona las riquezas en gloria en Cristo Jesús. El carácter misericordioso de Dios se manifestó en Jesucristo, en mandar a Jesucristo para redimir a los pecadores. Cristo abrió el camino para que Dios derramara sobre nosotros todos los tesoros de su gracia y bondad. Pablo expresa la lógica de este pensamiento en otra de sus cartas, en la carta a los Romanos 8:32. Y ahí en Romanos 8:32 Pablo dice: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Es decir, hermanos, Dios ya nos ha dado el regalo más grande, el regalo de su mismo Hijo Jesucristo. Ya suplió lo que más nos faltaba, es decir, un Salvador justo y perfecto, quien es Dios y hombre en una sola persona. Hermanos, ¿ustedes creen que Dios hizo lo más grande, hizo lo más fundamental, para luego olvidarse de los detalles? No, ¿verdad? No entregó a su Hijo amado por nosotros para luego ser indiferente a personas a quienes tanto ha amado. Cristo, pues, es la muestra del corazón de Dios y la confirmación de todas sus promesas, como Pablo también dice en 2 de Corintios, ¿verdad? Que todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén, para la gloria de Dios Padre. Por eso, Pablo puede garantizar a todos los que están en Cristo que mi Dios suplirá todo lo que les falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero avanzamos para considerar en segundo lugar la medida de la provisión de Dios. Hemos visto la confianza de la provisión de Dios, ¿verdad? Que Pablo sabe que Dios suplirá porque conoce a Dios y porque Dios ya nos ha entregado a su propio Hijo. En segundo lugar, estamos viendo la medida de la provisión de Dios. Y Pablo aquí usa dos frases que nos ayuda a entender qué tan amplia es la provisión divina. Es algo chiquito, es algo grande. ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo podemos saber, verdad, la medida de la provisión divina? ¿Cuán grande, cuán extensa es la provisión de Dios? Pues Pablo nos da dos reglas para medir el tamaño de la provisión de Dios. Y la primera regla es el tamaño de lo que nos hace falta, el tamaño de nuestra necesidad. La provisión de Dios es tan amplia como nuestra necesidad. Mi Dios suplirá todo lo que les falta. No dice que Dios suplirá una parte, quizás la mitad o el 90% de lo que nos falta. Dice que nos suplirá todo. Entonces, si yo tengo una necesidad, la promesa es que Dios me la va a suplir. O sea que cuando hay alguna necesidad, cuando algo hace falta, debemos de ver esa misma falta o carencia, necesidad, como ya una profecía de que Dios suplirá todo lo necesario. Entonces, cuando vemos, ¡y falta esto, falta aquello!, en vez de preocuparnos, debemos de pensar, entonces Dios suplirá. Para una necesidad grande, Dios tiene una provisión grande. Si lo que nos hace falta parece un pozo hondo que nunca se puede llenar, Dios lo llenará de abajo hasta arriba, hasta que rebose de abundancia. Hermanos, ¿ustedes tienen alguna necesidad? ¿Hay algo que les hace falta? Pues por eso mismo saben que en Cristo Dios lo suplirá. Y esto lo podemos decir con mayor confianza porque Pablo agrega enseguida una segunda regla para medir la provisión de Dios. Dios, ¿cómo responde a nuestra necesidad? Uno, a la medida de lo que nos falta, sí. Pero dos, la segunda regla es según Dios mismo. Entonces ahí están las dos reglas, según mi necesidad, según Dios mismo. Porque noten lo que dice, Dios provee conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Podemos contar las riquezas que Dios tiene en gloria en Cristo Jesús? ¿Podemos sumarlos todos y ponerle un valor? No, ¿verdad? Son riquezas infinitas. Su gloria es sobre los cielos, excelsa y sin fin. Las riquezas de su gloria van mucho más allá de todo lo que nos hace falta. No podemos necesitar más de lo que Dios puede dar. No es posible. Mi necesidad, a mí me parece grande, ¿verdad? Pero en comparación con las riquezas en gloria en Cristo Jesús, y pues es algo chiquitito. Casi no se nota, insignificante en comparación. O sea que Dios responde a lo que nos hace falta, suple las necesidades que tenemos. En ese sentido decimos, responde de acuerdo a nuestra necesidad. Nos da exactamente lo que necesitamos tener. Pero no podemos limitar la provisión de Dios a la medida escasa de lo que nosotros pensamos o sentimos que es nuestra necesidad. Al contrario, su provisión va mucho más allá de eso. Suple en abundancia, no solamente para nuestro mantenimiento, sino también para que disfrutemos. Por ejemplo, en la salvación, hermanos. En la salvación Dios nos libra del infierno, es cierto. Pero no es lo único que hace. Cuando nos libra del infierno, también nos adopta como sus hijos. Nos hace que nos sentamos en tronos. Nos corona con gloria y justicia. No era estrictamente necesario hacer eso para librarnos del infierno. Pero Dios suple, no solamente conforme a la medida de nuestra necesidad, que vamos rumbo al infierno, suple conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, cuando las necesidades parezcan muy grandes, muy urgentes, es bueno alzar los ojos de lo que estamos viendo y sintiendo a las riquezas de la gloria de Dios. Con Dios vemos una abundancia que toda nuestra escasez no pueda ni siquiera comenzar a agotar. Cuando Dios me ha suplido todo, 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 ¿Dios siente alguna necesidad? ¿Él se ve perjudicado por lo que ha gastado en mi mantenimiento? Claro que no, ¿verdad? Sigue con una abundancia infinita. La medida de la provisión de Dios es apta. justa, apropiada para nosotros, ¿verdad? Según nuestra necesidad. Pero su provisión será conforme a la riqueza de Dios mismo. No es limitada al tamaño de nuestra pobreza o al tamaño de nuestra comprensión, ¿verdad?, de lo que nos hace falta. A veces nosotros oramos y oramos y exponemos ante Dios nuestra necesidad y le damos a entender una necesidad chiquita, porque nosotros mismos no entendemos, ¿verdad?, que hay una necesidad más amplia y más profunda detrás. Pero Dios sí, y Dios responde a la necesidad verdadera, no solamente a ese cachito de la necesidad que nosotros sabemos explicar. Pero eso nos trae a considerar, en último lugar, la importancia de la provisión de Dios. Y aquí estamos respondiendo a la pregunta, Pablo, ¿por qué dijo esto? ¿Cómo debían responder los filipenses y también nosotros ante esta promesa tan grande y preciosa? Pues podemos mencionar tres respuestas que debemos tener ante la promesa de la provisión de Dios. La primera respuesta es sencillamente esto, que los filipenses deben dar con generosidad para apoyar a la obra del Señor. Y esto es algo que sale del contexto. ¿Se acuerdan? Pablo está escribiendo esta carta para agradecerles, ¿verdad?, su apoyo económico hacia él en sus circunstancias. Le habían mandado un regalo que recibió por mano de su mensajero Epafrodito. Y entonces Pablo les da esta promesa en Filipenses 4:19 para asegurarlos que ellos no serían los perdedores por haber apoyado a su ministerio. O sea que el dinero, el tiempo, el esfuerzo y todo lo demás que damos para la obra del reino, para la extensión del reino, para la predicación del evangelio, para la necesidad de los destituidos, para el ministerio de la iglesia, todo lo que damos, todo lo que aportamos para esas cosas del trabajo de Dios, no se pierde y no es un desperdicio. Podemos contribuir generosamente sin incertidumbres. No debemos estar pensando, si pongo algo en la ofrenda en la iglesia, luego, ¿qué tal si yo no tengo suficiente? Claro, debemos ser prudentes y manejar todo con sabiduría, ¿verdad? Pero cuando pasa la ofrenda, debemos sentirnos con la libertad de regalar generosamente, porque mi Dios suplirá todo lo que nos hace falta. No seremos los perdedores. Ama al dador alegre, y si Dios nos concede dar con alegría, pues no nos castigará por haberlo hecho, ¿verdad? Entonces esa es la primera respuesta, que aportemos a la obra del Señor con gozo, con confianza. La segunda respuesta es que los filipenses deben descansar en la provisión de Dios. Pablo ya les había dicho, ¿verdad?, que no debían afanarse por nada, sino manifestar ante Dios todas sus peticiones por la oración y que así gozarían de la paz de Dios. Con una confianza muy firme podemos comunicar a Dios nuestras peticiones, porque tenemos la promesa que proveerá todo lo que necesitemos. ¿Qué confianza nos da en la oración, verdad?, al acercarnos a Dios sabiendo que si yo voy a Él para informarle de esto, aquello y el otro, no me va a decir, no, no quiero escuchar, o no tengo nada, ¿verdad? Nosotros a veces así somos, ¿verdad? Alguien se nos acerca en un estacionamiento, lo que sea, y decimos, no, no traigo nada. A veces es cierto, a veces no es cierto. Pero cuando nos acercamos a Dios, ¿cuándo nos va a decir, no es que no traigo nada? Pues nunca, ¿verdad? Dios siempre tiene conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Claro, usamos los medios que Dios nos ha dado, manejamos con prudencia nuestros recursos, trabajamos en lo que podamos, ¿verdad?, para de esa manera tener ingresos honrados. Pero hermanos y hermanas, nunca es necesario que nos afanemos por la provisión. Nunca es necesario que nos preocupemos y sintamos aflicción de cómo vamos a pagar y cómo vamos y cómo. Dios suplirá lo necesario. ¿Nos esforzamos? Sí, pero nos esforzamos en dependencia sobre Dios. La tercera respuesta a esta promesa tan grande, a este compromiso de parte de Dios con nosotros, es que en confianza nos sometamos a Él. Piensen conmigo un momento. Sabemos, ¿verdad?, de la palabra de Dios. No puede fallar. Sabemos que Dios suple todo lo que nos hace falta. Y entonces, si Dios no suple algo, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no hizo falta. A lo mejor yo me sugestioné, ¿verdad? Yo me lavé el cerebro, que sí necesitaba algo. Pero si Dios suple todo lo necesario y Dios no suple algo, quiere decir que esa cosa en realidad no era una cosa necesaria. Pero eso requiere que nos sometamos a la dirección de Dios. Cuando Dios promete suplir todo lo que nos hace falta, tenemos que aceptar la perspectiva de Dios acerca de lo que verdaderamente necesitamos. Y entonces puede bien ser que pasemos momentos de escasez. Puede ser que nunca tenga todo lo que he soñado y anhelado. Pablo nos habla de esto. En este mismo contexto, Pablo había aprendido a contentarse, cualquiera que fuera su situación, y así pudo tener hambre o estar saciado, como dice en el versículo 12. Está preparado tener abundancia como para padecer necesidad o escasez. Y Pablo pudo pasar por estas variaciones en la vida sin perder la confianza en Dios, sin perder la paz de Dios. Entonces, por el contexto, es obvio que no podemos torcer el versículo 19 para decir, Dios me suplirá con la alberca de mis sueños. Dios me suplirá el trabajo idóneo, ¿verdad? Con un salario exagerado, donde trabajo 20 horas a la semana y gano lo doble, o lo que sea. No podemos distorsionar este texto para decir, Dios suplirá lo que me hace falta. Dios suplirá vecinos. ¡Ay, que son un encanto vivir al lado de ellos! Que nunca tocan su música fuerte, que siempre limpian su jardín, que... No podemos decir eso, ¿verdad, hermanos? La medida de la provisión de Dios es nuestra necesidad, no nuestra vanidad. Claro, yo creo a todos nos gustaría tener una isla privada para nuestra familia nomás, ¿verdad? Pero Dios no se ha comprometido con suplir eso. Eso no es una necesidad. Y entonces, bueno, si Dios me lo suple, puedo decir, ah, bueno, sí lo necesitaba, ¿verdad? Pero si no me lo suple y hasta el momento no lo ha hecho, ¿qué me queda? Tengo que decir, bueno, acepto la voluntad de Dios, ¿verdad? No necesito una isla privada. Ni el avión para llegar, tampoco, ¿verdad? Bueno, al contrario. Muchas veces lo que verdaderamente necesitamos son pruebas y problemas. No nos gusta escuchar esto, ¿verdad? Y en realidad no me gusta decirlo. Pero el compromiso de Dios es suplir todo lo que nos hace falta. En todo lo que hace en nuestras vidas, está siendo fiel a esta promesa. Y eso quiere decir que lo que Dios me manda es lo que verdaderamente necesito. A veces estamos pasando, ¿verdad?, un día difícil. Entramos tarde al trabajo porque falló el carro y llegando al trabajo el jefe está enojado con nosotros y parece que las cosas se van amontonando una tras otra. Y llega la hora de merendar y uno se da cuenta que se me olvidó mi lonche en la casa y no tengo nada para comer. Y en esas situaciones de bien fácil, ¡ay, esto no es lo que necesito! ¡Esto es lo último, lo máximo, ya no aguanto! Eso es exactamente lo que necesito. Porque eso es lo que Dios me mandó en ese momento. Entonces, lo que Dios suple puede que no sea lo que me guste, lo que me agrade. Pero si Dios suple mi necesidad conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, debemos reconocer, hermanos, que las ideas de Dios son mejores que las nuestras. Que Dios nos conceda conocerlo de tal manera que nunca dudemos su promesa de provisión cuando consideramos lo que Dios ya nos ha dado en Jesucristo. La plenitud inmensa de nuestra salvación, la gloria que espera a todos los que estamos unidos a Jesucristo. En realidad vemos que Dios sí suple nuestra necesidad en Cristo. Y si eso vemos, pues respondamos con corazones sumisos, agradecidos y entusiasmados para apoyar a la obra del Señor. Vamos a orar. Nuestro Dios y Padre Santo, gracias te damos por tu misericordia, por tus promesas tan grandes y preciosas. Oh Señor, ayúdanos a creer, que no sea lo que veamos, lo que sintamos, la medida de nuestra fe, sino que nuestra fe se vaya ampliando más y más para que abracemos todo lo que tú nos dices en tu palabra. Señor, ayúdanos a confiar en esta promesa y tener la paz de Dios cuando enfrentamos escasez. Ayúdanos a confiar en esta promesa y así aportar con gozo a la obra del Señor. Ayúdanos a confiar en esta promesa y así someternos y aceptar lo que tú nos mandas por tu buena voluntad, aun cuando son pruebas y problemas lo que nos va llegando. Señor, escucha nuestra petición y responde a nuestra necesidad en la debilidad de nuestra fe y en nuestra impaciencia con los problemas, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque es en su nombre que te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, para alabar a Dios en respuesta a su palabra, vamos a tomar una vez más nuestros himnarios y abrir al himno número 691. 691, 691, es nuevamente tomado de los Salmos, en este caso del Salmo 113. Cuando encuentren el himno 691, por favor, pónganse de pie para cantar.